En el capítulo anterior, el autor presentó las historias de grandes héroes de la fe. Empezó con Abel y terminó con los profetas. Y el propósito fue convencer a los lectores que sí se puede vivir la vida cristiana y mantenerse fiel hasta el fin. Habrá dificultades, claro, pero no es imposible. Muchos lo han hecho a través de los siglos y vale la pena quedarse en la lucha. Pasa lo que pasa, cuesta lo que cuesta. Eso fue el propósito de ese libro. Había personas judíos que querían apartarse de la fe, porque ya era difícil. Versículo 1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros los cristianos estamos corriendo en una carrera. Nuestra vida es como un juego atlético, pero con mucha más seriedad. Y los que deciden llevar mucho peso consigo, o dan lugar al pecado, un camino más difícil. Si uno no quiere correr largas distancias, no quiere llevar peso innecesario. Mira la gente de televisión corriendo. Tiene un poco de agua, nada más. Ropa ligera. El peso para nosotros puede ser las actividades. No son en sí pecados, pero sí están nuestro caminar por consumir todo nuestro tiempo o toda nuestra energía. Hay cristianos bien tazos, bien sinceros, que casi nunca pueden hacer nada para el reino de Dios. Porque tienen tanto trabajo, tanta participación en los deportes u otra actividad que realmente es su pasión, que solamente pueden dar a Dios un poquito de las migajas que quedan. Otros, engañados como Eva, están convencidos de que tienen ciertos pecados. En sus ojos no tan graves, pero quieren llevar estos pecados consigo. Eva cree que la única manera de disfrutar la vida era entrar en el pecado. Es un grave engaño de nuestros tiempos, que está estorbando el gozo y la productividad de muchos en su caminar cristiano. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es otra razón que los hermanos fracasan. Tienen grandes distracciones. En vez de fijar sus ojos en Cristo, solamente se fijan en otros hermanos. Sus defectos, sus palabras, su manera de vestir, su manera de hablar. Pero sus ojos no están fijados en Cristo. Mirando a Cristo podemos aprender bastante sobre la capacidad de pasar por grandes aflicciones, no perdiendo el gozo. Una de las trampas peores es fijar nuestros ojos en nuestros propios problemas. Haciendo esto, los problemas parecen cada vez más grandes. A veces, cuando viene una pareja a la consejería matrimonial, quieren hablar, pero solamente quieren hablar de problemas. Quieren hablar y hablar de sus problemas y no piensen en nada más. Es difícil convencerlos a escuchar un poco a las soluciones. Sus mentes están acostumbradas a fijar constantemente en ellos mismos, sino en Cristo. Y a veces es difícil para mí cambiar el tema un poco. Digo, ¿y dónde está tu Dios en todo eso? Dios, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de ella. Número 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recibirás fuerzas, hermanos, solamente meditando en el ejemplo de Cristo. Él pasó por las aflicciones máximas, sin pecar, sin desmayar. Versículo 4. Porque aún no ha resistido hasta la sangre, batiendo contra el pecado. ¿Han sufrido? Sí. Han perdido propiedad, como hemos visto en Hebreos 10:34. Otros han sufrido cosas peores. pero sin perder la fe. 5. Y habéis ya olvidado la exhortación como a los hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azote a todo él recibe por hijo. Es una cita del libro de los Proverbios, capítulo 3, que realmente ellos han olvidado. Y por eso entender lo que hay en el Testamento Antiguo. Hay mucha sabiduría ahí. Y esos judíos estaban olvidando todo esto. Es un punto importante. Gracias, hermana. Cuando vienes en las frustraciones de la vida, no es por accidente, sino que Dios está obrando. Hermanos, tenemos un canto en que dice que Dios es el alfarero y nosotros el barro, ¿verdad? Es bíblico. Pero a veces cuando estamos puestos sobre esta rueda y Él está moldeándonos, queremos gritar, ¡no, esto sí que no! ¡Tú no sabes lo que estás haciendo! Déjame decirte. Hermanos, tus aflicciones no vienen por accidente, no vienen por casualidad, son parte del plan de Dios para tu disciplina. Y eso es una disciplina que no debemos de despreciar, eso es lo que está diciendo. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor con murmuraciones, con quejas. Aunque no parece amor, sí es amor. Un gran error de nuestros tiempos es pensar que la disciplina es de amor. Al contrario, Proverbios 13:24. En Proverbios 3:24 dice así. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La corrección, la disciplina es una forma, es una acción de amor. El diablo quiere convencerte del opuesto en nuestros tiempos modernos. Muchas veces aplicamos esto a los hijos, y es verdad, pero ahora estamos aplicando esto a nuestro Padre Celestial con nosotros. No toda disciplina es castigo. A veces Dios te está enseñando algo. A veces la disciplina es para prevenir un peligro de pecado. Segundo Corintios. En 2 Corintios, San Pablo recibió alguna forma de disciplina. No sabemos los detalles, no le gustó para nada y estaba orando que Dios lo quitara. 1 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado. Más tarde él entendió por qué estaba sufriendo. Me fue dado un mensajero de Satanás que me ofeté. Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hay personas que lo ven a usted sufriendo, van a decir, no, con fe lo puedes quitar. Pero Pablo tenía bastante fe, oró tres veces. Evidentemente la respuesta que fue no. Cristo dijo, bástate en gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no estaba en pecado, pero por sus muchas revelaciones, su gran conocimiento doctrinal, sería fácil para él caer en el pecado de la soberbia. Para prevenir eso, Dios le mandó una disciplina. Y Pablo no la menospreció, sino que la aceptó. Versículo 7 en nuestro texto. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. ¿Quién es aquel a quien el Padre no disciplina? Hay niños a veces que desafían a sus padres cuando están castigados. Se ponen muy duros y esto tiene que ser castigado aún más o más severamente. Pero cuando el niño acepta su corrección humildemente y dulce. La relación entre el niño y el padre está restaurada. Es el mismo con nosotros y Dios. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La única vez que usan esta palabra del Testamento. Son bastardos. Habrá hermanos, personas que jamás reciben la disciplina de Dios. Van bien siempre disfrutando la vida. Están prosperando mucho. Pero eso no es una bendición. Espiritualmente son bastardos. No tienen Dios como su padre. Van a tener Dios como su juez. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no aceptar lo que Dios está haciendo sin murmurar, sin jugar el papel de la víctima, dando buen crédito a Dios, que sí sabe lo que hace como el buen alfarero? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Los que jamás tienen disciplina, jamás progresen en la santidad. Así que nuestros padres no eran perfectos, hacían lo que les parecían. A veces eran equivocados en su disciplina. Esto puede pasar, pero no es así con Dios. Dios es el buen alfarero. Y sí sabe conformarte a la imagen de su Hijo. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia que en ella han sido ejercitados. La disciplina puede ser bien desagradable, pero ni modo, es necesario. No es causa de gozo por el momento, pero será la causa de gozo más tarde. Producirá la paz, dice nuestro texto, da fruto apacible. Hermanos, en muchas casas en el día de hoy no hay disciplina. Tú entras y vas a ver niños gritando, peleando, tirando cosas. Hay un total. Y la gente que entra ahí no puede disfrutar la paz del hogar. Pero aplicando la disciplina, aunque es desagradable, se puede restablecer el orden, la paz, el control de la casa. Los que no hacen esto, que los niños o los jóvenes dominan la casa, son condenados a vivir bajo la tiranía de estos niños y bajo el estrés constante por falta de amor de los hijos expresado en la disciplina. Hay niños cuando usted tratan cuando usted empieza a disciplinar, ellos tratan de manipular. Tú no me quieres. Tú no me quieres. Al cual debemos de responder bíblicamente, te quiero mucho. Y para comprobarlo, te voy a disciplinar aún más. Bueno, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tenemos que cuidar de nosotros mismos y de otros hermanos. Cuando la batalla es severa, tenemos que consolar, instruir a los que están sufriendo, tomando tiempo, invirtiendo nuestro tiempo valioso en la vida de ellos. Y yo sé que hay hermanos que están haciendo esto, invirtiendo tiempo en las vidas de otras personas. Y Dios te pagará, hermano, hermana. No voy a mencionar nombres. Versículo 14. Seguid con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad. La paz es una prioridad en el Nuevo Testamento, especialmente en la familia y en la iglesia. Pero aquí hablando de la paz con todos. Hablando de la iglesia, Cristo dijo en Mateo 5, Cristo dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Tú quieres ofrecer algo a Dios, alguna buena participación? Cristo dijo, ok, lo quiero recibir, pero primero, más importante es la reconciliación. Esto viene bajo una enseñanza sobre el sexto mandamiento, porque en versículo 21 ahí dice, oíste que fue dicho de los antiguos, no, Cristo está explicando la ley que dice, no matarás. Hay una prioridad. No puedes dejar pudriendo una bronca, una contienda, un pleito. Tienes que trabajar para buscar una reconciliación. A lo mejor alguien está pensando, pero si no es mi culpa. De todas maneras, tú tienes la obligación de ir y empezar a dialogar, dice en Mateo 18 y 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y después hay más pasos, pero primero habla tú con el hermano, no a otras personas. Es temprano para involucrar otras personas. Muchos se equivocan precisamente en este punto. También es temprano para involucrar el liderazgo de la iglesia. Eso es otro paso. Pero no debemos de tener pleitos con personas fuera del foco. En Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No es siempre posible. La Biblia lo reconoce. Especialmente con personas de afuera, pero debemos de hacer toda de nuestra parte. Y ciertamente no podemos dejar que las broncas andan pudriendo en la familia. Esto sí que en Efesios. En Efesios 4:26 dice así, airaos, eso quiere decir, a veces va a tener uno enojo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchos creen que la paz es opcional, pero no es así. Dice, seguir la paz y la santidad sin la cual verá el Señor. Tenemos que conseguir la paz en nuestras familias, en nuestros ministerios. Hay otros hermanos que creen que la santidad es opcional. Que pueden seguir viviendo en pecados groseros y supuestamente por haber orado una oración de recibir a Cristo hace algunos años, ya están bien. Pero aquí dice, la santidad tampoco es opcional. Seguir la paz con toda santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por esto, tristemente, estas personas engañándose algún día van a enfrentar una sorpresa terrible. Cristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor. Señor, te recibí, hice la oración que me dijeron. No todos que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos, por eso digo, muchos tendrán una sorpresa desagradable. La sorpresa desagradable. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No tuvimos ministerio? Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, porque hacedores de maldad. La santidad no es opcional. La fe verdadera siempre producirá en el hermano, en la hermana, un deseo ferviente de apartarse del pecado. Versículo 15 de nuestro capítulo. Mirad bien que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os esturbe, y por ella muchos sean contaminados. Eso es lo que pasa cuando no buscamos una reconciliación. Los asuntos andan pudriendo. El diablo recibe por correo su invitación y viene aprovechando de la oportunidad. Trabajará para lograr que muchos sean contaminados por los resentimientos, por la amargura. Simplemente porque había que no quisieron reconciliarse. Versículo 16. No sea que haya algún forzado que por uno su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. La procuró con lágrimas. Esaú fue un ejemplo clásico de la apostasía. Crecía en la familia de Isaac. Su abuelo era Abraham. Pero la promesa de la herencia para él era de poca importancia. ¿Qué me importa esto? Lo vendió por un guisado. Y eso es como niños modernos que crezcan en la fe. Crezcan la iglesia cristiana. Tiene la dicha de ser cristianos toda la vida. Pero en vez de amar su herencia, no menosprecien. ¿Qué me importa esto? Tengo otros intereses más importantes. Dejando la fe, a veces hablan mal de la iglesia cristiana. Dice que Esaú vino después, puede leer su historia en Génesis, llorando, buscando arrepentimiento, pero era muy tarde, ese joven cruzó la línea. Dice que era un profano. ¿Qué es un profano? Los profanos profanan, por ejemplo, los servicios de Dios. Vienen, pero su mente está en otra parte. Están hablando, haciendo otras cosas durante la alabanza, durante la predicación. Realmente preferirían estar en otro lugar. Menosprecian estar en la presencia de Dios. Para ellos no significa nada. Se ve otros hermanos bien impresionados. Se sienten la presencia del Señor. Y otros que como que están esperando que empiece un cine o algo. O profanan el día de reposo violando el cuarto mandamiento. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ahora está hablando de la experiencia espantosa en el monte de Sion, cuando Dios presentó su santa ley de Moisés, 19. Al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Eso fue una experiencia. Los ángeles, trompetas, Dios habló directamente al pueblo y era totalmente insoportable. Vamos a ir ahí brevemente porque el mensaje ya está acabando. Vamos a Éxodo 19, ¿cómo era? Estamos llegando al fin. En Éxodo 19 y 16 se pueden ver cómo fue cuando Dios dio su ley. Dice, aconteció que al tercer día de la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se hacía en gran manera. Eso no fue un servicio de alabanza en que todo el mundo estaba disfrutando, ¿ok? Fue muy incómodo. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés habló a Dios y le respondió con voz tronante. Y descendió Dios sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordene al pueblo que no pase los límites para ver a Jehová, porque será multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Dios estaba diciendo a Moisés, dile que no se pasen. Y él dijo, ya lo dije. Digo, dile de nuevo. Entonces, eso no fue un servicio de alabanza en que todo el mundo estaba disfrutando. El pueblo no quiso escuchar a Dios directamente. Querían que Moisés vaya y sea el intermedio. Con esto podemos terminar el capítulo. Regresando al versículo 20. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hasta Moisés estaba muy incómodo en lo que estaba pasando. Pregunta, ¿por qué tenían que pasar el pueblo de Dios por ese monte de Sion? ¿Por qué no fueron directamente al otro monte? Porque vamos a hablar de otro monte también, el de Sinaí. Y la respuesta es importante. El buen alfarero sabe lo que hace. Versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez... Vamos a regresar al versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion. Eso es otro monte. Hay de Sinaí y Sion. Dice que nosotros hemos llegado a Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Eso es un monte que representa metafóricamente algo que puede disfrutar y sentirse cómodo en la presencia de Dios. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, creador de nuevo pacto, y a la sangre rosada que habla mejor que la de Abel. El autor estaba diciendo a estos cristianos que pensaron irse, no están en el monte de Sinaí ahora, están en el monte de Sion. Tú puedes estar en la presencia de Dios, disfrutándolo. Nosotros podemos morar en el monte de Sion, pero no sobre Sinaí. Todo lo que tiene que ver con el monte de Sinaí es incómodo hasta el extremo. Pero llegando al monte de Sion es como morar con Cristo Jesús en paz con Dios. Es disfrutar la compañía de los creyentes. Es tener a Cristo como tu único mediador y no Moisés, ningún sacerdote aparte de Cristo Jesús. Es realmente tener contacto con los cielos de Dios, aunque estamos todavía aquí en la tierra. La Biblia dice, nuestra ciudadanía está ahí. Alguno de ustedes cuando sienten la presencia de Dios, es como que ya han llegado al cielo. Tiene ese contacto. Versículo 25. Mirad que no deseché al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Cristo ahora está hablando a nosotros por medio de su palabra, desde los cielos. Y los que rechacen el evangelio de Cristo no tendrán nada más que el espantoso monte de Sinaí. Humo, ruido, insoportable, fuego consumidor. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica cosas movibles como cosas hechas, para que quedan las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ellas, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sabemos lo que es el monte de Sinaí, pero queremos morar con Dios en el monte de Sion. El reino de Cristo, dices, es permanente. Todo estaba sacudido. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Cristo no pasará y el reino de Cristo jamás pasará. Estudiamos esto en Daniel. Va a estar ahí, viene y va todos los reinos diferentes, todas las sectas, las religiones van a venir y van a irse. Y el reino de Cristo va a quedarse permanente. Daniel 2:44. Estamos terminando. En 2:44 fue una profecía del tiempo de Cristo. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto está hablando de un reino. Recibimos un reino inconmovible. Bueno, algunos puntos de doctrina y vamos a terminar. El capítulo, hermanos, terminó dos montes y dos sangres. Si realmente estaba prestando atención, vio los dos sangres y también los dos montes. Lo que estaba diciendo es que si estos judíos en la carta regresaban al judaísmo, no tendrían ningún mediador entre ellos y Dios. Estarían ellos de nuevo en el monte de Sinaí, solamente con la ley, con la santa ley de Dios, sin remedio por quebrantarla. Porque Cristo es el único remedio y apartando de Él no hay nada. Y es así con cada persona. Si no tiene a Cristo en el día de juicio solamente por la santa ley de Dios, y serán condenados. Y serán condenados al infierno. Pero hay que entender, no van al infierno solamente porque rechazaban a Cristo. Hay muchas personas que creen que y enseñan que la gente va al infierno por rechazar a Cristo, por no recibir a Cristo. Pero esa doctrina realmente no es muy clara y ha causado daños en la iglesia. Y el incrédulo dice, eso no es justo, simplemente porque no recibo a Cristo me voy a ir al infierno. Parece injusto porque no es lógico, no tiene sentido. No van al infierno solamente porque rechacen a Cristo, sino que van al infierno porque quebrantaron la santa ley de Dios. Han robado, han cometido adulterio en sus corazones o actualmente. Vivían en pleitos, odiando y siendo odiados. Contra de la ley que dice no matarás. Traficaban en mentiras y chismes. Tomaron el nombre de Dios en vano. Eran desobedientes a sus padres. Y por todo esto, no tiene remedio. No tiene ningún remedio. Y van a enfrentar a Dios y ser juzgado por esto. Estarán ellos de nuevo en el monte de Sinaí. No van al infierno solamente por rechazar a Cristo. Tal doctrina, como dije, han dañado a la iglesia. Se van al infierno por transgresión de la ley. Pero el capítulo habló también de dos sangres. Habla de la sangre de Cristo y la sangre de Abel. Regresando al verso 24, a Jesús mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sangre de Abel, habla. Dios dijo en Génesis 4:9, y estoy terminando. En Génesis 4:9, Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, Dios dijo, ¿y qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, si la sangre de Abel tenía una voz, ¿qué dijo? ¿Qué fue su mensaje? La voz de sangre estaba gritando, venganza, justicia. Hermano, a mí me encanta un programa que sale muy temprano de la mañana y lo estoy grabando. Se llama La Primera Edición y tiene toda la noticia de Perú y lo estoy estudiando y la prensa está muy fuerte ahí. Cada vez cuando hay una violación de una mujer, un asesino o si tiene un niño abusado, la prensa está ahí. Y la gente salga y casi hay linchamientos. Pero siempre se vienen con la foto de la persona asesinada y los padres dicen, ¡queremos justicia! ¡Queremos justicia! Es muy interesante. Y eso es el mensaje de la sangre de Abel. Estaba gritando por justicia y Dios tenía que venir. Esa es la voz del monte de Sinaí. Pero la sangre de Cristo también está gritando. Pero su mensaje es diferente. En los cielos se escuchan misericordia, perdón, paz con Dios. Hermano, vente en esta mañana a Dios por medio de la sangre de Cristo. Y su mensaje, que es mejor que la sangre de Abel. Bueno, en conclusión, el barrero. Es el último punto. El buen alfarero llevó a su pueblo por el monte de Sinaí primero. Ese monte terrible de humo, de fuego, de terror. Muy incómodo. Dios llevó a su gente primero allá, al monte de Sinaí. antes de traerlos al monte de Sion para vivir en paz. ¿Pero por qué? Porque Él es el buen alfarero. Y hermanos, si nosotros queremos evangelizar como el buen alfarero, tendremos que aprender a ser el mismo, llevar a los primero al monte de Sion antes de invitarlos al monte, perdón, primero al Sinaí, prepararlos de invitarlos a Sion. Pero eso es otro estudio. Vamos a hablar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro de Hebreos en que hemos aprendido muchas cosas, aunque era escrita de judíos, tiene mucha doctrina para nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibirlo. Ayúdanos, Señor, a tu otra actitud cuando vienen las aflicciones, los problemas, las enfermedades, los contratiempos económicos, sabiendo que tú estás enseñándonos algo. Ayúdanos a recibir esa corrección, esa disciplina, no menospreciándola, no poniéndonos muy fuerte, que diciendo eso no me afecta, como un niño que no quiere recibir disciplina de sus padres. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a continuar en ese progreso, Señor, para que podamos realmente servirte y disfrutar ese camino cristiano. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay petición de oración.